Quiero dar las gracias a Eva Julián por estar con nosotros. Será un programa, creo que muy enriquecedor, de muchísimo interés, ya que vamos a hablar sobre el sonido. Pero el sonido desde un punto de vista creo que muy particular, en la cual pocas veces habréis escuchado, y me gustaría que lo pudierais profundizar. Ella es Eva Julián, música compositora, etnomusicóloga, diseñadora de ambientaciones sonoras terapéuticas y sonidista especializada en bioacústica y en la aplicación terapéutica de sonido natural. Buenas noches, Eva.
Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos
todas. Ante todo, darte las gracias por estar con nosotros. Me hacía muchísima ilusión poder compartir este programa contigo porque, bueno, me han hablado maravillas del tipo de terapias y de trabajos de investigación que has estado realizando. Y la verdad es que creo que hoy te voy a ceder el micrófono a ti para que puedas enriquecernos de todos los conocimientos y lo que puedas compartir, no solo conmigo, sino con todos los oyentes.
Muchas gracias por haberme invitado.
Una pregunta. Por ejemplo, yo sé que de una forma u otra, ¿cuántos años llevas investigando el tema del sonido y qué es lo que a ti te movió entrar en esta línea? Porque no es habitual realmente, ¿no?
Actualmente en el tema de la bioacústica, es decir, del estudio del sonido de la naturaleza y cómo afecta a las emociones y a los órganos humanos y a los animales y a las plantas, de hace como unos 22 años.
¡Wow!
Pero anteriormente, ya desde pequeña, pues es algo que me había fascinado mucho. Entonces me formé como músico y instrumentista y compositor, pero yo creo que he estado toda la vida, pero centrada solamente en la naturaleza, en el comportamiento de la acústica natural, 22 añitos.
Es que es lo que antes estábamos comentando, ¿no? Que es una maravilla el hecho de poder encontrar personas que de una forma u otra pueden darle ese valor a la naturaleza. Yo en alguna ocasión observo que vas a hacer un paseo y vas viendo cómo hay personas que van a pasear y ni siquiera se percatan del sonido tan especial que tiene la naturaleza, porque es una ambigüedad. Bueno, hay una variedad de sonidos, de conversaciones entre los pájaros, que si tomáramos nota de ello sería fabuloso, ¿no?
Bueno, somos una cultura visual, entonces pues prestamos mucha atención a lo visual. Y luego también necesitamos obviar el sonido de alguna manera para sobrevivir en un entorno muy ruidoso. Todas las personas que vivimos en entornos urbanos, pues tenemos que hacer, bueno, el cerebro se dedica a hacer puertas de ruido para sobrevivir al impacto del ruido, ¿no? Entonces,
es como una respuesta de protección a nivel inconsciente, ¿no? Supongo.
Bueno, o sea, forma parte de nuestra cultura. Es una cultura muy visual. Aunque es cierto que desde hace, yo casi diría, no más de 2 años, se está observando un claro interés por la naturaleza, por observar la naturaleza desde otra perspectiva, no solamente como un lugar donde se puede depredar o se puede utilizar, sino o donde vas de excursión o vas de vacaciones, sino que hay una mirada nueva, una mirada de proximidad, una mirada de volver a un principio olvidado, que es el principio de la comunicación consciente con la naturaleza y con la tierra.
Por ejemplo, yo tengo entendido, y en alguna vez he leído algún reportaje, cómo incluso puede haber una comunicación entre los propios árboles. Incluso hay una ramificación a nivel subterráneo, es decir, a nivel de raíces que se comunican entre ellos, pero a lo mejor también a través del sonido se pueden captar cosas. ¿Es posible? Pregunto, Es algo que realmente ignoro. Siento que puede ser así, que hay una comunicación, ¿no?
Claro, es que no tendría sentido que no existiera. No podría ser que en un planeta con una vida tan inteligente a todos los niveles y con tanta variedad, no existiera la comunicación. Esto sería algo así como un gran despiste cósmico. Sí, sí, hay una comunicación. Incluso, evidentemente, todos los seres se comunican entre ellos. Uh-huh. Y nosotros también, entre los seres de la naturaleza. Lo que pasa es que hemos aprendido a creer que eso no es cierto, o que no es posible, o que son tonterías, o que son paparruchas.
Que son fantasías, ¿no? Que sí, es lo que nos han enseñado.
Pero existe. De hecho, hay algo precioso, y es que un ecosistema, un entorno, un lugar, uh-huh, suena diferente si estás tú o no estás tú. Uh-huh. Y hay modulaciones. Y parece como si estuviera habitado por una inteligencia altamente conocedora de las de cómo se utilizan las frecuencias, uh-huh, y cómo afectan al mundo emocional, el mundo fisiológico. Y esta inteligencia modula con una clara intención de ayudar y aportar equilibrio. Uh-huh. Y de hecho, si miras en todos los ecosistemas, el sonido es una variante que modula de forma permanente durante todo el día, en las fases del día y durante toda la noche y durante todas las estaciones. Uh-huh. Y cómo este sonido nos afecta a nuestra respuesta y nos condiciona a nuestras constantes vitales.
¿Quieres decir que, por ejemplo, el sonido que se puede escuchar en la noche, pongamos el caso, ¿qué efectos puede causarnos a nosotros?
Bueno, hay que generalizar. No se puede generalizar al 100%. No puedo decir noche, igual que no puedo decir mar, el sonido del mar. Ajá. Para mí esto no existe. Es como si a un pintor le dices el sonido rojo y te dice, sí, pero ¿qué rojo?
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces hay noches y noches y noches y nochecitas. Ajá. Pero básicamente durante el día, entro en el día para que veas la comparación con la noche, durante, ajá, el día, a partir de que aparece el primer rayo de luz, el sonido modula. Y modula frecuencias entre 5.000 y 18.000 hercios. Ajá. Y esto activa la atención, la vitalidad, las ganas, la ilusión, uh-huh, moviliza mucho la dinámica de quiero hacer. Uh-huh. Pero cuando empieza a oscurecer, esto se invierte. Es decir, todas las frecuencias altas que podrían activar neuronas cerebrales, uh-huh, se reducen a su mínima expresión, depende de la época del año, varía.
Claro.
Se reduce a la mínima expresión y aumentan los infrasonidos y todas las frecuencias de gama baja y media. Y ahí lo que se consigue es, primero, las ganas de dejar de pensar, las ganas de dejar de hacer, las ganas de gestionar con la mente, y aparece un periodo, se propicia que el sueño, que aparezca el sueño, y la reparación, y que el sueño sea más profundo y más reparador. Biológicamente las infrafrecuencias son anabólicas, y durante estos procesos el cuerpo se regenera mejor si o lo haces con un sonido adecuado, uh-huh, que te acompaña por la noche.
Vale, así que, por ejemplo, para que nos quede un poco más claro, nosotros de una forma u otra tenemos una conexión constante con unas frecuencias determinadas, y según el momento y el estado, estas frecuencias pueden ir variando, y esto va de acuerdo con los hertz, ¿no? Con los,
vale. Exacto, porque somos hijos de la Tierra, uh-huh, y la Tierra canta para nuestra biología.
Ajá, uh-huh. Hombre, la verdad es que una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, que aprendí de un chamán, es que me enseñó que el sonido del tambor era el latido del corazón de la Tierra, que también es un sonido y de hecho también marca unas frecuencias, y realmente supongo que es porque va acorde al latido real de la Tierra, ¿no?
Sí, aquí si tuviéramos que analizarlo, bueno, las culturas indígenas están muy familiarizadas con esto, uh-huh, con estos conceptos del sonido de la naturaleza y la tierra y los efectos que hay en el ser humano, ¿no? Uh-huh. Y si tuviéramos que analizar lo de los tambores, bueno, cada tambor está afinado de forma distinta y cada tambor tendrá su efecto, uh-huh, ¿eh? Pero sí que un pulso o una frecuencia por armónicos puede hacer saltar frecuencias muy bajas con la insistencia, ¿no?
Wow, es súper interesante, la verdad. Sí. Es fascinante. Y con lo que estabas comentando anteriormente, que estábamos hablando sobre las frecuencias que pueden darse en la noche, también depende de qué noche puede marcar unas u otras, como durante el día. Supongo que aquí ha estado muy basado también en la investigación que tú has hecho para crear una serie de sonidos o captar una serie de sonidos para poderlos aplicar terapéuticamente, ¿cierto? ¿Cómo lo has realizado? Es decir, ¿de qué manera lo procesas? ¿Cómo funciona, mejor dicho?
Inicialmente empecé, los primeros años, empecé a raíz de un proceso emocional mío muy intenso. Uh-huh. Y empecé a darme cuenta de que cuando iba a la naturaleza, pues al cabo de un rato, pues observaba estas modulaciones sonoras. Uh-huh. Y empecé a darme cuenta de que cuando estas modulaciones se manifestaban, yo empezaba a sentirme mejor. Uh-huh. Hasta que llegó un día que empecé a grabar esto y lo empecé a grabar con intención y vi que podía interactuar, que había una respuesta, que siempre hay una respuesta, siempre. Uh-huh. Y cuando empecé a grabar, yo, para mí solamente era aplicarme los sonidos que yo grababa a mí misma para equilibrar mis propios procesos. Y poco a poco fui estudiando más. Bueno, la verdad que fue una época que fue bastante obsesivo el saber qué estaba pasando, porque me costaba mucho creer que era cierto. Estuve muchos uh-huh. años trabajando en esto solo. Uh-huh. Entonces trabajé mucho con las frecuencias que utilizaban en el ejército, las muestras que había de afectados por ruido por los aviones de ultrasónicos uh-huh. y también por investigaciones que se hacían con sonido submarino. Y a partir de ahí empecé a hacerme con software para ver cómo modulaban mis propias grabaciones. Uh-huh. Y podía ver una grabación visualmente, o sea, podía ver las modulaciones que hacían ya no auditivamente, sino constatarlas visualmente, cómo modificaban en el tiempo. Y entonces me empecé a dar cuenta que estaban interactuando directamente conmigo. Uh-huh. Y ahí empecé a trabajar como más en serio. Pero la verdad es que me costó muchos años mostrarlo.
Claro, supongo que primero quería cerciorarte bien, experimentar la respuesta que podía haber.
Sí, uh-huh. hay algunos sonidos que han tardado unos 5 años en salir, porque han sido uh-huh. muy, muy, muy testados. Uh-huh. Y esto inicialmente. Luego, a base de la práctica y del aprendizaje y de continuar, pues si inicialmente los sonidos solamente los aplicaba para trastornos emocionales, uh-huh. poco a poco me empecé a dar cuenta de que en trastornos fisiológicos el cuerpo también respondía a un uh-huh. sonido determinado. Un hígado responde, un pulmón responde, un riñón responde.
Y una pregunta, ¿responden según...? Porque cada sonido evidentemente tiene una nota musical, ¿cierto?
No exactamente, en la naturaleza no existe, son politonos, no existe un tono.
Vale, de acuerdo.
Entonces es como una amalgama muy, muy, muy bien estructurada uh-huh. de sonidos que afectan a una descompensación, pero te están sosteniendo y equilibrando todo el resto. Uh-huh. De manera, nosotros en clínica se utiliza mucho los sonidos puros uh-huh. y es una investigación que se está haciendo ya desde hace muchos años. Y los humanos aplicamos sonidos puros, frecuencias puras, pero la naturaleza no. La naturaleza no aplica frecuencias puras. Vale. Aplica multifrecuencias, ajá. pero muy equilibradas, de manera que no llegas a tener una descompensación jamás, cosa que sí que sucede con las frecuencias puras y las aplicas tanto emocionalmente como fisiológicamente.
Por lo tanto, cuando estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando que incluso el sonido de los animales también está altamente, o sea, sus frecuencias están totalmente equilibradas en este caso, de todo tipo de animal, ¿o no es el caso?
Es que un animal está tan unido a la tierra ajá. que no puede disonar, a no ser que esté pasando algo realmente excepcional, ¿no?
Por supuesto, tiene mucha lógica lo que dices.
Pero no tiene sentido. Tú uh-huh. Vamos a pasear por un campo en verano y escuchas los insectos una gran variedad de insectos. Escuchas el viento, escuchas el agua, escuchas las aves, bastantes tipos de aves. Es una sinfonía que no desafina. Toda está en coherencia. A excepción de que cuando aparece un peligro o aparece una situación anormal, entonces esta armonía de alguna manera se altera. Como un indicador.
De peligro, claro.
De peligro, pero...
Que incluso hasta en este aspecto tiene su perfección, porque es totalmente. Como un aviso general, es una comunicación entre la propia naturaleza de alerta, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo estuve grabando 8 horas antes del tsunami de Malasia.
¡Wow!
Bueno, estaba en Malasia y estuve grabando en el Índico, 8 horas antes. Y me acuerdo que era el anochecer, y estábamos en la selva, estaba grabando, y de golpe los insectos empezaron a tirar encima nuestro como si fuesen cazas. No iban a picarnos, sencillamente iban a estrellarse contra nosotros, como aquel que te pega un cachete y te dice, vete, vete de aquí, ¿no? Y entonces empezaron a chillar, a cantar muy fuerte, y entonces hacían como oleadas. Subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Y me acuerdo que estaba grabando con mi hijo, que en aquel momento debía tener unos 8 años. Y íbamos con los cascos, de manera que oyes todo con mucha, mucha atención. Y me acuerdo que sin decirnos nada, sencillamente nos miramos y los dos gritamos a la vez, ¡vámonos de aquí!
¡Qué increíble!
Y sí, sí, fue levantarse, bueno, fue gritar esto, levantarse.
Empezar a correr.
Me puse todos los cables alrededor de la espalda, ya ni siquiera los doblé. Todo como se pudo la mochila y empezamos a bajar. Y cogimos una moto y nos fuimos a casa. Sí. No sabíamos qué estaba pasando, no teníamos ni idea. Y a la mañana siguiente...
Fue cuando visteis toda la situación.
Vimos la situación, sí, sí.
Vaya experiencia. Sí,
pero fíjate que 5 años más tarde se hace un estudio y se dan cuenta de que no encontraron el cadáver de ningún animal salvaje.